capítulo 19 del Evangelio de San Juan. Ahora vemos aquí al Señor Jesucristo ante Pilato, ante el tribunal. Sabiendo que Cristo era inocente, sabiendo que fue acusado falsamente, sabiendo que no solamente el tribunal del gobierno romano, pero tanto el tribunal antes del Sanedrín no era según la ley. Se convinieron en la noche cuando no podían convenirse. Los testigos eran falsos. Todo era contra la ley. Pero como dijimos la semana pasada, Pilato ya estaba bajo presión por el Imperio Romano tanto como la sociedad de los judíos, porque ya lo habían acusado 3 veces. Y entonces, como vamos a ver un poco más adelante, le amenazaron aquí que si no lo crucificara, entonces estaba dándole al Señor Cristo como si él fuera César. Y entonces, con el miedo que tenía para no ser acusado, bajo esa presión, hizo algo contra su propia voluntad. Hasta su esposa le dijo: no tengas nada que ver con este hombre justo, porque tuvo un sueño esa noche. Entonces, Pilato él mismo, teniendo todas esas evidencias y las pruebas que tuvo, tiene más responsabilidad en lo que hizo, porque tenía más conocimiento. Y la palabra nos dice que el que tiene más conocimiento tiene más responsabilidad. Por eso la palabra nos dice que debemos estudiar las Escrituras para poder saber. El propósito de la iglesia no es para evangelizar el mundo. El propósito de la iglesia es para educar al santo. Y entonces, educado, puede predicar y evangelizar. Tenemos que tener un mensaje antes de salir. Si nada más salimos, ¿qué vamos a decir? Salimos burros. Tiene que ser educado el cristiano. Es lo que pasa muchas veces en muchas iglesias, no son educados, porque no van según la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis. No tienen el mensaje. Conocen muchas verdades, pero ni pueden encontrarlas. Entonces, no es lo que el Señor quiere para nosotros. Ahora aquí vemos en este capítulo 19, que nos dice: así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Era la práctica de los romanos, los soldados, tomar los prisioneros y hacerle burla. No sé si han ido a Jerusalén a un tiempo, pero he ido allí y hay un lugar donde nos llevan y nos llevaron bajo la primera etapa de Jerusalén, bajo. Y allí tienen, en como este sótano, un lugar donde los soldados jugaban ciertos juegos con los prisioneros para hacerle burla. No me acuerdo ahorita el nombre del juego que jugaban, pero es en tipo de burla, para coronarlo como rey y ponerle su manto y todo, y le bofeteaban y le jalaban los cabellos y todo. Entonces, esto es lo que hicieron al Señor Jesucristo. Muchas veces vemos a un Cristo en la cruz colgando, un poco con sangre aquí por el corazón y un poco de sangre por la frente. Pero Isaías nos dice en el capítulo 52 que la imagen del Señor Jesucristo fue algo espantoso. Nos dice en el capítulo 52 que de veras debe empezar el capítulo 53 con el versículo 13 del 52. Ahora, los capítulos y los versículos no fueron por la inspiración del Espíritu Santo. Los hombres ponen eso para hacer, para licitar, encontrar los versículos. Pero dice ahí en el versículo 13 del 52, dice: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido, exaltado y será puesto muy en alto. Refiriéndose a la cruz, que el Señor Jesucristo tenía que ir a la cruz para que el hombre podía ser redimido. Y dice en el versículo 14, como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Lo que quiere decir ahí en el hebreo es que ni fue conocido como hombre, fue desfigurado completamente, que ni se pudo reconocer como si fuera hombre. Cuando sacaron al Señor Jesucristo de ese lugar donde lo llevaron los soldados, cuando la gente lo vio al Señor Jesucristo, no dijeron, mira lo que le hicieron a Cristo o a Jesús, pero dijeron, ¿qué es? Es algo que no podemos imaginarnos. El profeta nos dice que cuando aparece otra vez el Señor Jesucristo, que va a tener en su propio cuerpo todas esas marcas. Isaías nos dice que no hay ninguna hermosura en él, que vamos a ver. Nos dice ahí en el versículo 2 del 53. Dice, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Como una oveja, no diciendo nada, tomando en su propia carne nuestros pecados, porque fue predestinado desde el fundamento del mundo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se sentaron y estuvieron de acuerdo. ¿Cómo redimir al hombre? El hombre incapaz de redimirse a sí mismo. Vemos aquí en el Evangelio de San Juan. San Juan no es un evangelio sinóptico. Los primeros tres son. El Evangelio de San Juan es único para demostrar que el Señor Jesucristo, Jesús, es Hijo de Dios y creyendo tener vida eterna. Ahora, no nos da todas las descripciones de la crucificación porque San Juan siempre muestra al Señor como triunfando, como Hijo de Dios. Entonces, no nos da aquí Getsemaní ni ciertas cosas. Y vemos aquí, como vimos la semana pasada, que el Señor Jesucristo se entregó a sí mismo. Él mismo fue al huerto, ¿para qué? Porque sabía que iban a venir por él. Si el Señor Jesucristo hubiera estado en el medio de Jerusalén, hubiera habido un escándalo y quizás muchos hubieran muerto, porque ya le conocían muchos. Pero él se aisló mismo a un lugar donde era conocido por todos los soldados, tanto como a Judas. Entonces, él se entregó hasta cuando vinieron por él, le dijeron, ¿a quién busca? Dice, a Jesús de Nazareno. Y dijo, yo soy. ¡Pum! Se cayeron. Demostrando que el poder de Dios se entregó, nadie lo tomó. Entonces, vemos aquí el plan de Dios. El poder de Dios, la voluntad de Dios para redimir al hombre. Vemos la gloria del Padre y el Hijo aquí. En aflicción. Y muchas veces la aflicción que viene a nuestra vida, vemos la gloria del Señor. Porque solo el cristiano puede pasar aflicciones por el poder del Espíritu Santo y la palabra, cual trae gloria al Padre y al Hijo. Es incapaz un hombre pasar las cosas que pasa un cristiano. Y aunque las pueda pasar, de nada sirven. Tiene que haber vida eterna, completa. Y es por el Padre. Ahora, vemos aquí que los soldados le pusieron una corona de espinas simbólicamente de lo que pasó en el huerto allá con Adán y con Eva. Cuando cayeron, entonces vino Dios y les dijo qué iba a pasar. El pecado entró al mundo, entonces todo el mundo cayó igualmente, la naturaleza y todo. Vinieron las espinas, los cardos, todo. Entonces vemos aquí que el propio rey, no solo del hombre, pero el rey de la creación, tomó la maldición en sí mismo sobre su cabeza, declarando que vino a cambiar todo. La culpa, él la tomó en sí mismo. Y nos dice aquí que el manto de púrpura le pusieron sobre él. Ahora, cuando repasamos unos capítulos antes, dijimos que cuando estuvo con sus discípulos la noche antes de que fue traicionado por Judas, cuando estaban comiendo la última cena, se quitó el Señor Jesucristo su manto y tomó una toalla y empezó a lavar los pies de los discípulos. Ahora, dije que allí simbólicamente era una fotografía de lo que hizo antes de venir. El Hijo, siendo Dios, dejó toda majestad, todo su poder, y se quitó su majestad simbólicamente del manto y bajó para servir al hombre, para lavar pies. Después de la cena que hizo, se tomó su manto otra vez y se sentó. Pero el manto que tomó en sí mismo cuando vino aquí a la tierra fue el manto de pecado. Y se puso todo el pecado del hombre sobre él. Y cuando colgó en la cruz, entonces él fue hecho pecado por nosotros para que nosotros fuéramos la justicia de Dios por medio del Hijo. Completamente. Entonces vemos el milagro del Señor Jesucristo. Vemos aquí la soberanidad del Padre. El plan de Dios. Y es la diferencia entre la religión y relación. La religión no hace nada menos hipócritas. La relación cambia vidas por medio del Hijo Cristo Jesús. Entonces aquí, en el versículo 3, vemos que dice, y le decían, salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún deleito hallo en él. Aquí Pilato se condena a él mismo. El Señor Jesucristo nos dijo que él no vino a condenar ni a juzgar al hombre. Pero la misma palabra juzga a ese hombre. El Señor Jesucristo no tiene que maldecir a nadie ni condenarlo ahorita mismo. La propia palabra que rechaza al hombre es la misma palabra que va a juzgar a ese hombre uno de estos días completamente. Entonces aquí por su propia boca se está condenando. Y dice, y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Palabras muy sencillas. He aquí el hombre. Pero palabras poderosas para nosotros. Porque el Señor Jesucristo no solamente fue Dios y era Dios, pero fue hombre y es hombre. El hombre Cristo Jesús hace intercesión por nosotros. No tenemos simplemente a Dios. Si simplemente teníamos a Dios haciendo intercesión por nosotros, no podíamos enfrentarnos a Dios. Pero tenemos al hombre. Ahí está la conexión, la clave. El hombre Cristo Jesús, tomando carne y condenando el pecado en carne. Esa es la clave. El hombre, Cristo Jesús. Timoteo, Pablo le dice que hay un hombre entre Dios y el hombre, un mediador, el Hijo Cristo Jesús. Entonces, no necesito a María. No necesito a ningún santo. No necesito a ningún padre. No necesito a nadie. Solo al Hijo Cristo Jesús. Un camino, una verdad, una vida. Completamente. Entonces aquí muestra el hombre, y después de todo lo que ha pasado dice, he aquí el hombre. Ahora, el Señor Jesucristo muchas veces nos lo muestran en las películas y los cines como un flaquito y pálido, pero yo creo que el Señor Jesucristo era un hombre de suficiente tamaño. Era carpintero, y para tomar sobre su cuerpo los azotes con el látigo que le dieron eran 40, pero casi siempre daban 39 por misericordia. Cada vez que le daban un latigazo, si confesaba el crimen por cual fue acusado, entonces el prójimo no sería tan duro. Pero como el Señor Jesucristo no confesó a nada, tomó los 39 con toda fuerza. Muchas veces nos dicen en comentarios que después de tal castigo, la espalda de un hombre se podía ver todos los nervios y muchas veces los pulmones. Entonces empezamos a entender un poco lo que dice el profeta Isaías y lo que el Señor Jesucristo pasó por nosotros. Cada uno de nosotros teníamos que estar en esa cruz, pero Él tomó nuestro lugar. Entonces vemos aquí el amor que hace que tiene sobre hacia el hombre. En el versículo 6 nos dice: cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucificarle, crucificarle. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificarle, porque yo no hallo deleito en él. La segunda vez que dice esto. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Dijimos la semana pasada que según la ley romana, los judíos no podían matarle, pero Roma sí podía. Pero Roma ni podía ponerlo en muerte si no podían encontrarlo culpable, y no era culpable. Entonces, bajo la ley judía estaban mal, bajo la ley romana estaban mal. ¿Y lo que se hizo qué? Hijo de Dios. Mucha gente dice que el Señor Jesucristo nunca dijo que Él era Hijo de Dios. Es una mentira. Lo dijo siempre. Lo mostró completamente. Si Él no fue Hijo de Dios o Dios mismo, entonces Él no podía perdonar pecado. Porque solo puede perdonar pecado uno, cual es Dios. Entonces aquí, cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Refiriéndose no simplemente por esto, pero por lo que su mujer le dijo, que había tenido ese sueño esa noche. Dijo: no tengas nada que ver con este hombre justo. Ahora, el versículo 9 nos dice: y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Ya estaba cansado. Un hombre de confusión, un hombre con presión, un hombre que no quería condenar a Jesús, pero no podía ver modo de escaparlo. ¿Tenía miedo de qué? De perder su puesto en el imperio romano. Ya estaban malas con el imperio. Entonces, tratando de procurar por sí mismo, condenó al Hijo de Dios. ¿Cuántas personas, por tratar de procurarse por sí mismas, desobedecen al Señor Jesucristo? Sabiendo lo que deben de hacer, no lo hacen. Simplemente por presión, por ganancia, lo que sea. El Señor Jesucristo dijo que ¿de qué sirve si un hombre obtiene todo el mundo y pierde su propia alma? ¿De qué sirve? De nada. Entonces vemos aquí la verdad, por ejemplo, en Pilato. Dijo: ¿de dónde eres tú? Pilato sabía que era un hombre, no como cualquier otro, diferente, único. Mas Jesús no le dio respuesta. Trágica es la situación y el punto cuando Dios ya no habla a un hombre. Cuando Dios llega y el hombre clama y Dios dice: ya te he olvidado. Cuando un hombre llega a un punto cuando ha frustrado la gracia de Dios, cuando un hombre se ha alejado de Dios tanto. Tenemos ejemplo de eso en el primer capítulo de Romanos, cuando Dios ya da a un hombre a sus propios deseos completamente. ¿Dónde es ese límite? ¿Dónde está esa línea? No sabemos. Pero sabemos que existe. Nada más hay un pecado cual Dios no perdona, y es el pecado de continua rechazo de salvación. Cuando el Espíritu Santo está tocando en nuestra puerta del corazón, y está tocando, y nos está trayendo, y rechazamos, 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 sabiendo la verdad, rechazamos, negamos. Tres veces le dijo Jehová a Jeremías: no ores por ellos ya más, los he olvidado. La misma cosa pasó aquí. Pilato, creyendo que él estaba juzgando al Señor Jesucristo, uno de estos días Pilato va a estar enfrentado al Señor y va a ser juzgado por la propia palabra que rechazó. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí, si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Judas, los judíos, Pilato. ¿Quién fue el culpable? Judas. El más culpable. Los judíos van a pagar igual, Pilato igual. Pero Judas fue el que estaba más culpable. Desde entonces procuraba Pilato soltarle. Trataba de soltarle, pero no lo hizo, porque tenía miedo a los judíos. Pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, ¿no eres amigo de qué? De César. Todo lo que se hace rey, a César se opone. Entonces vemos aquí por qué no lo dejó ir. Porque tenía miedo de ser acusado otra vez por los judíos. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gábata. Gábata es un tribunal alzado como 3 pies y medio, un tipo que usaban para los Juegos Olímpicos, para el premio, y de allí juzgaban los jueces, y tal como Pilato hace aquí. El versículo 14 nos dice, era la víspera de la Pascua, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucificarle. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. ¡Qué contradicción aquí! Los judíos no se veían bajo el control de nadie, menos Jehová. Estaban sometidos y sujetos al imperio romano. Pero a pesar de eso, no se veían bajo el control del imperio romano. Pero aquí vemos, por lo que está pasando, que declaran que son sujetos por la primera vez. Entonces aquí vemos algo muy interesante, porque según César, esa era la forma por cual Roma tuvo su unidad y su unificación del imperio romano. Una vez al año, cada persona tenía que venir ante César, tomar un poco de incenso, quemarlo a César y decir, César es Señor. Ahora, el cristiano no podía hacer eso. El que no lo hacía, a morir. Entonces vemos aquí que los judíos, diciendo esto, contradecían la propia verdad que estaban viviendo completamente. Así que entonces le entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Ahora vemos la crucificación y la muerte del Señor Jesucristo. Dice, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Allí en Jerusalén, afuera de las paredes de la ciudad, hay un monte llamado Gólgota o calavera, y tiene una forma de calavera. Se puede ver, si uno se aleja y se ve, se pueden ver los ojos y eso. Y allí mismo, 2000 años antes, no en la mera cima de ese monte, pero un poco más bajo, en el monte de Moriah, o Moría, Abraham ofreció a su hijo. Dios le pidió que lo ofreciera, un antitipo del Señor Jesucristo. Isaac dijo, padre, aquí tenemos el fuego, la leña, pero ¿a dónde está la ofrenda? Y dice, Dios, él mismo proveerá el sacrificio. El sustituto, 2000 años después, en el mismo monte, pero un sacrificio más perfecto, tenía que ser más alto en el monte de Calvario, Cristo Jesús. Entonces vemos la profecía aquí cumplida. La profecía que empezó en Génesis, el capítulo 3, versículo 15, la simiente de la mujer, concebido por el Espíritu Santo, sin pecado, para redimir al hombre. Entonces dice, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Ahora, estos dos individuos que fueron crucificados al lado del Señor Jesucristo, los otros evangelios nos dicen que uno empezó a maldecir al Señor. El otro, colgando allí, le dijo al otro ladrón que por qué hacía tal cosa, que ellos merecían morir. Pero este hombre no ha hecho nada. Entonces el Señor Jesucristo, en ese tiempo, oyó al que le estaba defendiendo y dijo, no te olvides de mí. Acuérdate de mí cuando entres a la casa de tu padre. Dice, este día estarás conmigo en el paraíso. Inmediatamente. Tenemos ahora un ejemplo de dos hombres. Dos hombres, igual distancia de Dios. Tenían el libre albedrío. Podían escoger. Uno rechazó y se negó. El otro clamó. No importa lo que haya pasado en nuestra vida, la Biblia nos dice que el Señor Jesucristo nos perdona. Pero es esencial ser renacido el Espíritu Santo. Ahora, renacido el Espíritu Santo quiere decir arrepentirnos. La palabra arrepentirnos quiere decir cambiar mi mente. Pero el cambio de mente viene por el Espíritu Santo que sigue el cambio de vida. Mucha gente dice que es renacido el Espíritu Santo. Una frase muy conocida, born again. Pero yo creo que ha sido abusada. Y abusada completa. Tiene que haber un cambio de vida. El hombre que ha venido al Señor Jesucristo es una criatura nueva. Todo ha cambiado. El cristiano no es perfecto. Pero el cristiano es hombre cambiado. Completamente. Nueva criatura. Como estos dos estaban colgando allí, uno entró a vida eterna y el otro nunca entró. Cada uno tuvo que escoger, igualmente como cada uno de nosotros tenemos que escoger. Dios nunca forza a ninguno a entrar al cielo. Ningún hombre puede hacer obras suficientes para entrar al reino de Dios. Pero si un hombre trabaja suficiente, sí se puede ir al infierno. Pero es casi imposible. Dios ha hecho tanto y todo lo suficiente para entrar, que para que un hombre se vaya al infierno, de veras tiene que tratar de irse al infierno. De veras tiene que tratar. Porque la salvación es tan una cosa tan sencilla. Pero ningún hombre puede venir a Dios por su intelecto. Tiene que venir por el movimiento del Espíritu Santo en su vida. Ahora dice aquí en el versículo 19, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. En esta forma, Pilato se vengó de los judíos, y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, griego y en latín, las tres lenguas populares de ese tiempo. Una cosa interesante también que encontramos en el libro de Hebreos, el capítulo 13, el versículo 12, que dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. El Señor Jesucristo fue llevado afuera de las paredes de la ciudad de Jerusalén. En la ley levítica, y cuando vemos en el Antiguo Testamento, cada ofrenda de pecado y transgresión era llevada fuera del campamento, porque nada de pecado podía estar dentro del campamento de Israel. Entonces hasta vemos el cumplimiento allí perfecto del Señor Jesucristo, afuera de las paredes de la ciudad. Y aquí cada uno podía leer el crimen por cual fue acusado y condenado. Un crimen por cual fue el modo que Dios escogió para redimir al hombre. La crucificación no era forma romana para castigar al hombre, pero dijimos que era originó con los persas, y de ahí los cartagineses y los romanos lo aprendieron los cartagineses. Los judíos apedreaban al hombre. Entonces, miles de años fue predestinado por la cruz. ¿Cómo puede ser? Porque Dios sabe todo. Sabe el fin desde el principio. Y no hay ningún problema con Dios. Ahora aquí, el versículo 21 dice, dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Se vengó aquí. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una parte cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un soldado tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre sí, sobre mi ropa echaron suertes. Entonces vemos aquí el cumplimiento del Salmo 22, 18. Ahora, ese cumplimiento es muy interesante porque es muy específico. El judío tenía 5 pedazos de ropa por costumbre. Y aquí vemos que cada soldado tomó un artículo, pero quedó uno. Y para cumplirse esta profecía, es un milagro. Y solo Dios puede hacer milagros. Entonces vemos aquí el cumplimiento completamente. Vemos que hasta el fin, Dios estaba en control de su muerte. Completamente. Si hubiera agarrado esa túnica y la hubieran roto, podían agarrar su Biblia y tirarla. No hay ninguna profecía que no fue cumplida. Cada vez que ponemos una cosa más en una profecía, entonces la proporción para cumplirse se hace más difícil. Nada más tomando 8 profecías, la proporción para que se cumplan es igual al estado de Texas, tomando unos dólares así de plata a una altura de 3 pies y medio por todo el estado de Texas, tomando uno de esos dólares, marcándolo, poniéndolo ahí otra vez, mezclando todos los dólares, tomando un ciego y yendo afuera y agarrando el dólar marcado. 8 profecías. El Señor Jesucristo cumplió más de 300 en su primera venida. No hay ninguna probabilidad por consecuencias. Dios estaba en control completamente. Ahora, el versículo 23 nos dice, cuando los soldados hubieron a... El versículo 25 dice, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Aquí vemos ahora las mujeres que fueron fieles al Señor Jesucristo y su ministerio hasta el último, hasta la última hora. ¿A dónde estaban todos sus discípulos? Pero vemos allí ahora el versículo 26, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, refiriéndose aquí a Juan. Entonces Juan estaba allí en la cruz, el único. dice que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he allí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. La adoración de María es una cosa que se ha llevado a un extremo por la Iglesia Católica. Una enseñanza que no tiene nada de verdad en la Biblia. María fue mujer como cualquier otra mujer. El primer capítulo de Mateo nos dice que fue virgen, que el Espíritu Santo vino sobre ella y José no tuvo nada que ver con ella sexual hasta después del nacimiento del Señor Jesucristo. Pero también nos dice en el capítulo 13, versículos 55 y 56 de Mateo, que tuvo otros hijos, tanto como hijas. Entonces, la doctrina que María fue virgen perpetua es una mentira. Tanto como su, le llaman que se fue transletada, si se dice así, perdón, de aquí a los cielos sin que su cuerpo fuera a la tierra. Es otra mentira. Algo interesante de María, que aquí es la última vez que la vemos antes de y después de Pentecostés, cuando la vemos allí orando, y todos estaban 120 personas orando, no a María, orando por el Espíritu Santo, y María habló en lenguas. Después de los hechos que vemos allí, nunca oímos otra vez de María. Yo creo que fue con razón para que nadie llevara algo más de lo que era María. Hasta una vez el Señor Jesucristo estaba predicando y enseñando en el templo y una mujer se alzó y dijo: bienaventurada fue la que te dio de sus pechos. Y dijo: no. Bienaventurado es el que obedece a la palabra de mi Padre. Vimos en la boda de Caná. Vino hacia su hijo y dijo: se ha terminado, ha acabado el vino. Y dice: ¿qué tengo que ver contigo, mujer? No le estaba faltando el respeto, porque la palabra mujer, como aquí, es una forma de respeto. Es como decir dama. Pero lo que dijo el Señor Jesucristo allí en el capítulo 2 del Evangelio de San Juan fue que Él no vino para hacer milagros, pero vino para ser crucificado. Mi hora no ha llegado. Entonces vemos que María ella misma entendió que no tenía ningún lugar especial en los cielos. La Virgen María, según la Iglesia Católica, le llaman la Reina de los Cielos. La única que se ha llamado la Reina de los Cielos es Semiramis, la esposa de Nimrod. Y vemos que era una diosa que era festejada con ritos sexuales y sacrificio de niños. Y ella es la reina de los cielos, de idolatría, pero no de los cielos de Dios. Entonces tenemos que poner una diferencia entre la verdad de la palabra y lo que es pagano. Si no, confundimos la verdad con la mentira. El estándar es la palabra de Dios. Es la única cosa que podemos comparar a la verdad. La tradición, la opinión, no sirve de nada. Tiene que ser probada por la palabra. Ahora, ¿por qué entregó aquí a María a Juan? Las escrituras nos dicen que los hermanos de Jesucristo no creían en Él. Ellos creyeron después de la resurrección. Tenemos a dos hermanos, Santiago y también Judas. Los dos hermanos que creyeron después, pero antes no creyeron. Entonces vemos aquí que es mejor entregar a su madre a uno en la familia de Dios que a su propia familia, porque son incrédulos. Entonces vemos aquí que el Señor Jesucristo muestra a ella también que ya ha acabado la relación entre Él y ella completamente. Entonces tenemos que observar eso, si no vamos a llegar a unas equivocaciones cuales son mal según las Escrituras. Versículo 28 nos dice: ahora, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que las Escrituras se cumpliesen: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon el vinagre en una esponja y, poniéndola en su hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. La palabra consumido allí es una palabra en el griego que es usada muchas veces para identificar un recibo, una nota de pago para un prisionero que ha estado en la cárcel y ha pagado su deuda a la sociedad. Entonces vemos aquí que dijo: consumado es. ¿Qué quiere decir? Todo ha sido pagado, no hay nada más necesario. En la epístola a los Colosenses dice Pablo que en Cristo Jesús somos completos. No podemos añadir ni quitar nada. El hombre que viene y predica a Jesucristo y algo más es falso profeta. El Señor Jesucristo y nada más. No hay obras, no hay nada que tenemos que hacer. Solamente creer por fe, y por esa creencia, por esa fe, tiene que haber cambio en nuestra vida. No merecemos la salvación por las obras, pero las obras son frutos de la salvación, completamente. Ahora aquí nos vemos en el versículo 31, dice: entonces los judíos, por cuanto era la víspera de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era el gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Interesante. Ya muerto. El Señor Jesucristo dice: yo pongo mi vida y la quito. Y tengo poder para tomarla otra vez. Entonces, esto es otro cumplimiento muy interesante, porque en la ley levítica, para la ofrenda de la Pascua, dice que ningún hueso será roto. Entonces vemos el cumplimiento también en los Salmos 69:21, que ningún hueso sería roto en esa ofrenda. Vemos el cumplimiento. Casi siempre, sin falta, quebraron las piernas. Así no podían soportarse, se quebraron las piernas y sofocaban todos. No podían sostenerse. Entonces vemos aquí que el Señor Jesucristo ya estaba muerto, porque Él mismo entregó su vida al Padre como pago, la propiciación para el pecado del hombre. Mas cuando llegaron al Señor Jesucristo, le vieron ya muerto y no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Ahora, en el corazón hay una área que se llama, si lo digo en inglés se llama pericardium, en español no sé si es paracardio, algo así. Pero es un lugar en el corazón donde se llena con agua. Y cuando un hombre muere de mucha presión, de sufrimiento, la evidencia que el corazón se parte es que la agua y la sangre se mezcla y fluye. Entonces vemos aquí, cuando la lanza fue insertada, salió agua y sangre. La evidencia que el Señor Jesucristo no murió por ser crucificado ni azotado, pero murió porque el hombre lo rechazó. Su corazón se rompió completamente. Ahora, las Escrituras nos dicen que somos redimidos por la sangre del Señor Jesucristo. La palabra también nos dice en Efesios capítulo 5, versículo 26, que somos santificados y limpiados como la novia por la agua, cual es la palabra del Señor Jesucristo. Entonces, la sangre y agua, la sangre y la palabra, completamente, nos prepara para nuestro Señor completamente. Ahora vemos aquí en el versículo 35 que dice: y él que lo vio dar testimonio, a su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis, diciendo aquí este Juan, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y se encuentra eso en Éxodo 12:46, número 9:12 y Salmo 34:20. Y también otra escritura dice: morirán al que traspasaron. Entonces vemos todo el cumplimiento de la palabra completamente. Dios no puede mentir. El versículo 38 dice: después de todo esto, José de Arimatea. ¿Quién? Vemos aquí un judío que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiesen llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se le concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Entonces vemos aquí dos hombres que fueron afectados por el ministerio de la palabra. Dos hijos de Abraham. Dos quienes fueron los vehículos para cumplir la profecía de donde iba a ser puesto el Señor Jesucristo, en el sepulcro. Cumplimiento en Isaías 53, que sería crucificado con ladrones y con los pobres, pero sería enterrado con los ricos completamente. Y se tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. En el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Entonces vemos aquí la promesa de Dios cumplida por Dios, por su poder. El hombre tuvo nada que ver con la redención del hombre. El hombre no puede hacer nada. Ya ha sido hecho. Todo lo que el hombre puede hacer es ejercer su libre albedrío. Puede escoger o puede rechazar. No dejen que su intelecto lo niegue del don de Dios. Salvación por el Hijo, Cristo Jesús. Si no lo conoce esta noche, clame al Señor. No importa lo que haya pasado, lo que está pasando, dice que perdona todo pecado por su gracia. Hay que orar.